Bueno, ya estamos aquí también en instantes con nuestra audiencia de Noticias Paraguay. Ya estamos entonces para conversar sobre este tema muy, pero muy importante, porque hoy estamos recordando el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes. Tenemos tres invitadas esta tarde. Está aquí a mi izquierda la doctora Suili Suárez. Ella es directora de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud Pública. Hola Suili, buenas tardes,
hola,
bienvenida.
Sí, gracias por la invitación.
Por favor, un gusto. La doctora Celia Vázquez está al lado de Juancito. Es asesora médica de la Fundación Juan Rasmus Echecopar. ¿Está bien dicho?
Correcto.
Y especialista en ginecología infanto-juvenil. Hola Celia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
Por favor, un gusto. Y a Patricia Abed también le damos la bienvenida. Ella es gerente ejecutiva de la Fundación Juan Rasmus Echecopar. Para hablar de este tema que preocupa, para hablar de este tema que nos interpela de manera permanente. La situación de muchas adolescentes en nuestro país que son madres a una edad en que no tendrían que ser madres. Esa es la realidad. ¿Y por qué se dan estas maternidades a destiempo? Es lo que nos tenemos que cuestionar y preguntar cómo hacer para evitar que esto suceda, que esta niña llegue a ese embarazo no deseado, antes de que se produzca el embarazo. ¿Cómo evitar los embarazos? Bueno, y yo creo que hoy justamente, como es el día, teníamos este tema en el noticiero, ya no alcanzamos a desarrollarlo, porque obviamente, bueno, tuvimos otros temas que llenaron nuestro espacio, pero me pareció muy, muy importante que pudiéramos hacerlo ahora aquí, no que pasara desapercibido este día. Según reportes de salud pública, escuchen estas cifras porque realmente yo estoy sorprendida, a pesar de que ya las conozco, las veces que las leo me vuelvo a sorprender. De cada 100.000 nacimientos, entre el 16 al 21% son de adolescentes víctimas de abuso sexual, así como están escuchando. De cada 100.000 nacimientos, entre el 16 al 21% son de adolescentes víctimas de abuso sexual. La estadística de los últimos 10 años muestra que la cifra del embarazo no intencional en adolescentes de 10 a 19 años no baja, no baja. Disminuye.
Y Paraguay tiene las cifras más altas de la región, sí, imagino.
Tengo entendido sí. Que sí. Pero vamos a preguntarle a Suili, que es la encargada de manejar justamente las cifras, además de otras funciones, por supuesto, en el Ministerio de Salud, para que nos pueda responder esto que decía Juancito. Comenzamos a charlar.
Bueno, realmente en lo que se refiere a la tasa de, sobre todo, de fecundación, ¿verdad? Tenemos que este 16 a 20% es la edad de 15 a 19 años. Uh-huh. Y los menores de 14 años es lo que relacionamos, porque de acuerdo a nuestra legislación es abuso sexual.
Exacto.
Y este número es lo que no ha variado en los últimos 5 años, uh-huh. Este menor a 14 años. Uh-huh. Y esto está en relación, se tiene como un abuso sexual.
Claro.
Y el porcentaje de 15 a 19 años ha disminuido en porcentaje, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso sí lo traducimos a números realmente.
Todavía es importante.
Es preocupante,
sí,
todavía.
Tenemos más de 1.500, ¿verdad? Entre 15 a 19 años, ¿verdad? Que están siendo madres actualmente. Uh-huh. Y la tasa de mortalidad.
Eso es al año, ¿verdad? Al año. 1.500. Sí. Y en el otro grupo, cuando estamos hablando ya de abuso sexual, porque ahí no puede haber ningún tipo de consentimiento. Exacto. Porque lamentablemente ese es un tema del que tenemos que hablar también. Todavía hay una cuestión cultural que muchas veces hace que niñas de 12, 13 y hasta 14 años convivan con un adulto, por ejemplo. Y eso está consentido por la propia familia. Hay una campaña muy fuerte desde el Ministerio de la Niñez para desnaturalizar esto que es tan natural, lamentablemente, en nuestro país, que es que, bueno, un joven de 25 está de novio, pongo así muy entre comillas, con la nena de 13, ¿verdad? Sí. Y la lleva a vivir a la casa, sí. Y atrás de la nena va toda la familia, porque hay una cuestión también de mucha vulnerabilidad.
Sirve para mantener a la familia. Y está mucho el caso de la chica de 15 que sea concubina con el de 40.
También.
Y no pasa solo también en el campo, ojo. Sí, ¿no? Ahora que hay una presión social y un ligero cambio cultural, pero hasta 10 años atrás vos veías señores de 40 que venían a merendar abiertamente en cualquier confitería con chiquilinas de 15, que en muchos casos tenían todavía el uniforme incluso. O sea, es una cuestión cultural que lleva siglos y que va a llevar décadas desmontar.
Cambiarla. Uh-huh. Bueno, en ese sector, digamos, de las niñas abusadas, ¿cuántas niñas al año dan a luz?
Y lo que llegan a nuestro servicio y que podemos nosotros hacer el seguimiento son aproximadamente 480 en el año 2018. Entonces,
pero el subregistro,
una embarazada
claro,
ya es un número
importante. Exacto. Qué importante eso que acabas de decir también, Sully, ¿verdad? Porque no es porque hayan más o menos, no, sino que haya porque existen,
el
¿no?
Uno es el 100% para cada uno.
Exacto.
Mi hija de 13 se embaraza, para mí es el 100% y es una catástrofe.
Y desde el sector salud estamos trabajando en este trabajo intersectorial, ¿verdad?
¿Cómo se hace ese trabajo, Sully?
Contanos. De niñez y la adolescencia, y sobre todo también el Ministerio de Desarrollo Social se incorpora este año, porque estamos también en un contexto donde se ve más en la parte de, en pobreza, población indígena, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese abordaje. Desde el Ministerio de Salud también tenemos una continuidad con la política que se inició, un Plan Nacional de Salud del Adolescente ya.
¿Hace cuánto tiempo?
En el año 2016.
Ah, ya.
Y eso consiste sobre todo en trabajar en servicios de salud diferenciados, o sea, personal de salud, porque acá también es muy importante la comunicación asertiva y efectiva que tenemos que tener con los adolescentes. Hacerle también partícipe de lo que es el cuidado de su salud y protagonista de todo lo que va a ser el proyecto de vida. Esta articulación se hace realmente en trabajo a través de las regiones sanitarias y llegando a las unidades de salud familiar. En este trabajo se viene trabajando lo que son los clubes de adolescentes, es decir, darle todas las herramientas y en forma también directamente con la parte educativa, con los colegios y con las CODENIS.
Yo me pongo a pensar, es tan amplio el tema, ¿verdad? Tan complejo también al mismo tiempo, porque tiene muchas aristas, y sobre todo si vamos separando por edades, porque si bien obviamente nos tenemos que preocupar todavía más de las nenas que quedan embarazadas, digamos, como consecuencia de una violación, de un abuso, de todas maneras un país que tiene a chicas de entre 15 a 19 años que todavía no tendrían por qué estar pensando siquiera en la maternidad. O sea, acá nomás también se naturalizó un poco esta cuestión de que, y bueno, tenés que tener ya el hijo. ¿Cuándo lo que vas a tener tu hijo, verdad? Y sin embargo, estamos haciendo que muchas de estas jóvenes, sobre todo las que tienen entre 15 a 17, 18 años, dejen, por ejemplo, la escuela, ¿verdad? Dejan de ir a la institución educativa porque obviamente hay una serie de circunstancias que se dan alrededor de una joven embarazada, hay un rechazo muchas veces en la propia casa, ¿verdad? Entonces son expulsadas de sus casas, expulsadas del sistema escolar, y es una mujer que ya prácticamente, no digo que esté condenada, pero probablemente con muchas menos posibilidades de ser, digamos, una ciudadana que pueda aportar al desarrollo de su país, porque al no tener la preparación, empecemos por lo básico, ¿verdad? No tener la educación, ya está relegada, ya está fuera del sistema, ¿verdad?
Tocando ese punto que vos decís, sí, Menchi, por eso lo que es importante, la educación sexual integral, ¿verdad? La educación sexual. ¿Verdad? Que se implemente en las escuelas, en las instituciones educativas, porque se demostró, está demostrado que el conocimiento hace que estas chicas, estas adolescentes, aplicado por personal capacitado, gente capacitada, a los alumnos, a la comunidad escolar, a los administrativos, se demostró que
con educación
se retrasa el inicio de relaciones sexuales. Al revés que lo que
eso es piensa. Así tal cual, Celia. Yo una vez lo mencioné aquí en la radio, pero aprovechando que estás vos, que sos una científica, que estás trabajando en esa área concretamente, ¿verdad?, de la ginecología adolescente. Es real, hay cifras, digamos, que demuestran que esto es así. O sea, cuanto más información y más educación sexual integral tiene un adolescente, más tarde se inicia en las relaciones sexuales.
Tal cual. No tengo cifras, pero sí la literatura lo demuestra, lo dice, hace hincapié. Y este es nuestro problema. O sea, cuando queremos hablar de métodos anticonceptivos o cuando queremos hablar de educación sexual, no.
Todavía hay muchas resistencias.
Hay mucha resistencia, entonces, de por ahí, porque el ministerio está haciendo muchísimas cosas, como dijo la doctora, ¿verdad? Pero falta que se cumplan las metas, los objetivos están trazados, pero todavía estamos fracasando por ese tema, porque no tenemos educación sexual.
Claro, porque si esas cifras
un poco tarde.
Si esas cifras no bajan, es porque definitivamente lo que estamos haciendo no es suficiente. Y sobre todo lo que yo veo muchas veces, y es lo que más me preocupa, es que no está articulada la acción, ¿verdad? Y yo siempre destaco lo que están haciendo desde el Ministerio de Salud, porque ya no es la primera vez, Zully, hemos hablado a lo mejor contigo, no particularmente, pero con otras funcionarias del Ministerio, sí, y siempre encontramos que hay una conciencia sobre el tema de la educación sexual y qué importante que es que llegue esta información a quienes hoy son vulnerados en sus derechos, vulneradas, porque estamos hablando de nenas que son violentadas, ¿verdad? Y que tienen que asumir una maternidad para la que no están preparadas ni física, ni psicológica, ni emocionalmente, y tampoco en la casa, porque muchas veces, y ese también es un tema que tenemos que remarcar, esa violación se produce en el ámbito de la familia.
Casi siempre.
Porque es así, en el 80% de los casos es el violador el que convive con la niña, ¿verdad? Entonces, es realmente muy compleja la situación y lamentablemente existen estas resistencias.
Es que mañana siempre se trata de información, ¿no? Claro. El problema de estos grupos muy conservadores es que creen que no hablando de un tema va a desaparecer como por arte de magia. Y no es así. Si no hay educación, si no hay información, solamente se agrava el problema. Pero uno sigue encontrando resistencia. Sí. En este país uno habla de implementar educación sexual, hay resistencia. Habla de implementar métodos
anticonceptivos,
hay resistencia. Casi que a uno le condenan. A nosotros como fundación, porque estuvimos apoyando la provisión de implantes subdérmicos, recibimos todo tipo de condenas casi, que íbamos a arder en el infierno. Entonces, digo que el problema no desaparece.
El problema es que el infierno lo estamos instalando cuando no nos hacemos cargo. Yo eso es lo que siempre quiero, bueno, reflexionar con la gente. Es muy difícil porque hay muros que lamentablemente se levantan y en vez de que al revés, extendamos puentes, ¿verdad? Que es lo que necesitamos y la realidad nos está diciendo eso, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente, a esa gente así más cerrada, le digo, todos queremos evitar que esa nena se embarace, evitar que llegue al embarazo. Entonces, para no tener que ir a un aborto, ¿verdad? Que además no es legal en Paraguay, pero para evitar el aborto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el embarazo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que llegar es antes de que se produzca el embarazo. Pero si no hablamos, los embarazos se van a seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, y además, la gente cree que porque en la escuela no se está hablando. Y ahí está la otra cuestión, dice, con mis hijos no te metas, ¿verdad? Y yo digo, bueno, y lamentablemente en muchos hogares
no se habla
disfuncionales y aún los muy funcionales, no se habla de estos temas. Y cuando aparece el nene o la nena a preguntar algo sobre su sexualidad, automáticamente nos tiramos la pelota a papá y mamá y terminamos sin darle una explicación de acuerdo a la edad. Sí. De acuerdo a la edad.
Es que buscan en redes sociales.
Buscan en YouTube, buscan en pornografía, hablan con los compañeros. Y también yo de alguna manera digo, a ver, la mayoría de los padres y madres, yo no lo soy, ¿verdad? Pero intuyo, no están y no tienen tampoco por qué estar capacitados. No es un tema fácil, digamos. Para eso está el Estado. Para eso es que hay gente que se prepara y que está capacitada para hablar de estos temas.
Pero incluso yo te diría una cosa, Juan, yo creo que también deberían los padres... Yo hablo de deberían,
informarse,
porque ya estoy en otra etapa, ya soy abuela, pero también para recibir información y poder transmitir esa información de acuerdo a la edad del niño. Yo siempre recuerdo, Guadalupe era chiquita, habrá tenido 5 o 6 años, y vino y me preguntó algo sobre las relaciones sexuales, cómo había venido ella al mundo, una cosa así, ¿verdad? Entonces, obviamente, empecé a explicarle de acuerdo a la edad que ella tenía, lo que ella podía ir digiriendo, ¿verdad? Y en un momento dado me dice, bueno, pues yo quiero saber cómo ingresa la semillita a tu cuerpo. Entonces le empiezo a explicar cómo era el acto sexual. Y automáticamente ella me dijo, hasta ahí nomás, mami. Me dijo, ¿verdad? Porque en ese momento esa era la información que ella precisaba tener, no más. Entonces, yo creo que los adultos somos capaces de ir discerniendo cuando un niño está preparado para recibir un tipo de información y cuando no, ¿verdad? Entonces, ¿y con qué palabras y de qué manera? Pero esa información la tenemos que recibir también los padres, porque
claro,
lo
que dice Juan,
nadie viene al mundo sabiendo lo que tiene
que
hacer y decir, ¿verdad?
Y en ese proceso de cambiar un poquito esa naturalización, ¿verdad?, de las uniones jóvenes, sobre todo con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, estamos trabajando en lo que es la crianza positiva, la estimulación temprana, porque tendemos a considerar como un objeto, no como un sujeto de derechos.
A nuestros niños.
Ya desde que nacen son sujetos de derechos, ¿verdad? Entonces, eso se manifiesta generalmente. Entonces, para poder disminuir lo que es, porque el abuso ocurre dentro del núcleo familiar. Es un proceso lento, pero es algo porque no se le enseña tampoco a los padres cómo tiene que cuidar de sus hijos.
De sus hijos, ¿verdad? Claro.
Entonces, uno de los caminos que se encuentra es mejorar desde chico ya. Yo crezco sabiendo cómo tengo que tratar a un niño, y sobre todo cuando tengo un hijo. Y ese trabajo también se está haciendo con el Ministerio de Educación en un programa que es el de estimulación oportuna. O sea, chicos de séptimo, octavo, en la carrera de tecnología y trabajo, toman todos estos temas y sobre todo los cuidados que tiene que requerir ese niño. Entonces, de una forma también de ir introduciendo lo que es la crianza positiva, ¿verdad? Que no es algo que se escucha en todos lados.
No, lamentablemente.
Por eso nomás este tema del abuso también. Otra vez más la desinformación, porque como no explicamos, no les enseñamos tu cuerpo, mi cuerpo, se respeta, entonces es que callan. Los chicos callan. Porque o el papá o el abuelo o el hermano es el abusador. Entonces hasta que o piensa que es normal, quiere demasiado.
O tiene miedo.
Tiene miedo.
Siempre hay también una amenaza velada.
No recibió también
la información.
La información oportuna, por eso nos cuenta, se calla el secreto y ahí continúa ahí.
Sí. Y qué terrible debe ser, vos que tenés pacientes, adolescentes, ¿verdad, Celia? Cuando ya lamentablemente ya está el embarazo instalado, ¿verdad? Y todo lo que pasa por la cabeza de esa menor de edad, ¿verdad? Esa niña que tiene que enfrentarse a esa realidad para la cual no está preparada. Quiero que nos cuentes un poquito de esa experiencia tuya en consultorio, porque creo que es muy importante. Sí. A veces son esas las experiencias que nos hacen entender acabadamente de qué estamos hablando.
La verdad que es muy difícil separar un poquitito la parte médica y emocional. Muchas veces te metes mucho con tu paciente y sufrís con ella, ¿verdad?
Me imagino.
Estas pacientes, producto con un embarazo producto de abuso sexual, sufren todo su embarazo, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en el consultorio. Son seguidas por la psicóloga, porque realmente la parte psicoemocional es la que más está afectada.
Claro.
Aclarando un poquitito que siempre se preocupan por la parte física, también lo biológico, pero claro, todo cuerpo, toda mujer que o niña que ya menstruó, que ovuló, menstruó, técnicamente está preparada para un embarazo y un parto, ¿verdad? Entonces, acá realmente en la parte emocional es la más afectada. Y estas chicas generalmente se encierran, ¿verdad? Así mismo como vos lo expusiste anteriormente, o sea, a veces son rechazadas por la familia y cuando no lo son, por los amigos o por vergüenza no acuden a las escuelas. Entonces no es solo el embarazo.
Claro, todo lo que hay alrededor.
Todo lo que hay alrededor. Entonces, y nosotros lo que hacemos es el seguimiento prenatal, ¿verdad? Lo que es estrictamente médico, pero también siempre tratamos de acompañar ese proceso. Hay veces que se le interna de manera prematura, claro, ¿verdad? O en situaciones cuando generalmente son cuando las chicas ya se hizo la denuncia, ¿verdad? Ya la fiscalía tomó carta en el asunto, ¿verdad? Y ella ya viene a hacer su prenatal con nosotros. En ese caso, por ejemplo, quiere decir que el victimario probablemente ya esté en la cárcel, ya esté separado, ¿verdad?
No siempre, lamentablemente,
pero más o menos así. Entonces, generalmente ya está tipo en un entorno un poco más seguro. Entonces, hace poco, el caso más reciente, una paciente de 15 años, que es, como yo hago la parte de ginecología forense, ¿verdad? Entonces, una dependencia del Ministerio Público, ahí también recibimos todos los casos denunciados por supuestos hechos punibles de abuso, violación. Entonces, esta paciente quedó embarazada, abusada del patrón de la mamá, ¿verdad? Entonces, y era perseguida porque no querían que haga la denuncia por los familiares ya del señor, ¿verdad? Entonces, ella tenía ese temor, ella no podía estar sola en la calle porque en cualquier momento le podían agarrar, ¿verdad? Entonces, pero así, ese tipo de situaciones la vivimos.
Y después está también el momento ya en que se da el parto de ese bebé, y obviamente cuando no se hace un acompañamiento, digamos, desde lo afectivo, desde lo psíquico, hay un rechazo, porque sí, esa niña no deseó ese embarazo para nada, claro, ¿verdad? Y ahí de vuelta están las presiones a veces de la propia sociedad, que escuchás un montón de disparates en relación a lo que está pasando con esa niña, ¿verdad? Que tiene que enfrentarse a esa realidad, porque ese niño ya está, ya llegó al mundo, y obviamente ni siquiera tiene el deseo de amamantarlo, porque esa, bueno, es una cuestión instintiva, así que, ay, ya enseguida ella, el instinto maternal. El instinto maternal no es tal, digamos, o sea, eso también es una construcción social, ¿verdad? Entonces, se va construyendo cuando hay todo un entorno favorable para esa construcción, pero no cuando, digamos, la situación ha sido de mucha violencia, como en el caso de la mayoría de las niñas. Pero digo, otra vez, en ese momento, en vez de sostenerla, de apoyarla, de acompañarla, de comprender lo que le está pasando en el cerebro, no, nosotros la condenamos de vuelta. O sea, hay de vuelta un castigo, sí, de la sociedad, porque es una mala madre. ¿Entendés? Mm. O sea, encima que está con semejante carga encima, ¿verdad? Con rechazo por todos lados, otra vez una sociedad que de vuelta la castiga porque ella no está mostrando lo que es ser una madre auténtica, ¿verdad? Entonces, pues sí, qué mal estamos, qué mal estamos para...
Y tenemos dos focos de actuación. Apoyamos el área de salud sexual y reproductiva de adolescentes, que es lo que nos trae hoy a tu programa, y también apoyamos la detección precoz y el tratamiento de la preeclampsia, principal causa de muerte materna en el Paraguay. En ambas áreas apoyamos los esfuerzos del Ministerio de Salud a través de un acuerdo interinstitucional suscripto y también de la Universidad Nacional Carrera de Medicina a través de un acuerdo suscripto con ellos. Es decir, que trabajamos con el Hospital de Clínicas y con algunos hospitales del Ministerio de Salud. Uh-huh. Somos facilitadores. Básicamente eso, entonces aportamos en aspectos específicos, a veces infraestructura, a veces recursos, a veces insumos, capacitación, traemos expertos del extranjero, en fin, somos nada más que eso, facilitadores. De procesos de estas instituciones con las que tenemos acuerdos suscritos.
¿Y Celia trabaja con ustedes?
Ella es nuestra asesora médica en los aspectos relacionados a salud sexual y reproductiva de adolescentes, y tenemos también un asesor en el área de preeclampsia.
Uh-huh. Yo recuerdo hace, no sé exactamente, ustedes me dirán que están en el tema y conocen más, se había dispuesto la utilización de los anticonceptivos subdérmicos para aquellas niñas que ya habían sido víctimas de violencia, de abuso sexual, que incluso ya habían tenido un embarazo, para evitar un segundo embarazo, digamos, en poco tiempo, en pocos años. Estamos hablando de que muchas veces nos encontramos con niñas adolescentes que ya tienen dos hijos, por ejemplo, a los 16 años o incluso antes, ¿verdad? ¿Esto continúa, Sully, desde el Ministerio de Salud? ¿Se sigue implementando esto como política pública?
Sí, dentro de todo lo que es la salud sexual y reproductiva para todas las edades, tenemos toda una cartera de oferta de anticoncepción, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es para todos los servicios de salud, desde la unidad de salud familiar, y es gratuito. Uh-huh. Eso es importante también.
Eso está en todo el país, Uli.
Sí, lo que es importante y que lo que nosotros monitoreamos también, que previo a la entrega hay que darle información, claro, y orientación, claro, a la usuaria.
No es repartir, ¿verdad?, como caramelo, o sea, no se trata, claro, de eso.
Y sobre todo hacer un seguimiento, ¿verdad?, y detectar todo lo que vaya presentando desde la utilización. Uh-huh. Los implantes subdérmicos están instalados también dentro de los servicios.
¿Y ya, ¿verdad?, se puede hacer una medición de los resultados, digamos, de estos implantes subdérmicos, o todavía es muy poco el tiempo?
Es muy poco todavía, o sea, se distribuyó prácticamente 4.000 y hablamos, uh-huh, de un porcentaje muy alto de mujeres que consultan, ¿verdad? Uh-huh. Pero este 2020 se hizo una licitación como para que tengamos, para todas las que quieran acceder. No, uh-huh, solo adolescentes, sino que cualquier mujer que viene y se le oferta esa cartera, uh-huh, claro, de anticonceptivos, ¿verdad? Y que pueda ella elegir de acuerdo a todas las ventajas, uh-huh, que presenta.
¿Cuáles son las mayores resistencias que encuentran en el uso de los anticonceptivos? Porque acá también tenemos que hablar de una cuestión cultural, uh-huh, y muchas veces sabemos que es el varón el que no quiere que la mujer utilice el anticonceptivo. ¿Esto sigue siendo así, Sue?
Esto ya 10 años atrás, ya el consentimiento es exclusivo de la mujer.
Antes de 10 años tenía que haber consentimiento de la pareja. Sí,
generalmente venía con la pareja o ella decía, refería. Iba a preguntar, ¿verdad? Ah. Y muchas veces dependía el personal de salud mismo, si no autorizaba
el hombre.
El hombre no se le entregaba, pero esto... Ya también cambió. El personal de salud también está incluido en nuestra sociedad, que tiene también una cultura. Entonces, muchas veces el problema no es luego que tengamos, sino que la oferta de, claro, la, de la misma, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos todavía pequeñas barreras y trabajamos mucho en lo que es la promoción de los derechos de la persona que llega a los servicios de salud y trabajar en la capacitación de los profesionales, porque muchas veces desde el profesional surge, no, esto no te conviene, claro, esto, ¿verdad? Claro. Sí.
Entonces, que tiene que ser una elección finalmente de la persona, elección, ¿no? Sí, de la persona, su área. Y no del personal de salud, sí, que también impone desde ahí,
culturalmente, ¿no? Porque lo que se indica también que no sea solo un método, tiene que ser utilizado dos por lo menos. O sea, el uso de preservativo, por porque ejemplo, disminuye las infecciones de transmisión sexual. Que tenemos también aumentado en esta edad de 15 a 19 años, ¿verdad? VIH,
me sífilis. Dijeron que muchos más casos de sífilis, incluso en ese grupo etario. ¿Qué VIH? Me dijeron que últimamente se registraron más casos de sífilis.
Así mismo. Y eso nos dice, ¿verdad? Que
los está jóvenes utilizando están... utilizando el preservativo.
Exacto.
¿Verdad? Todavía hay resistencia al uso del preservativo.
Y en ese aspecto tenemos nosotros condoneras. Es decir, un adolescente o cualquier persona puede ir y agarrar, ¿no? Anteriormente había que consultar, pedir, claro, ¿verdad? Sí. Pero esto es a libre demanda.
O sea, las condoneras están en...
¿Dónde están ubicadas?
Centro de salud. ¿O?
Están expuestos. En todos los servicios de salud.
Por ejemplo, en el baño, en el dentro baño del consultorio, en el hospital de clínica que se llama Ñangarecó, tenemos en el baño una condonera. Ajá. Otra vez teníamos también en el, tenemos también uno en el, en la entrada mismo, en el pasillo, pero se vio que
ahí todavía había muchos testigos,
muchos testigos, entonces en el baño como se le da más íntimo, más íntimo, ¿no? Entonces ahí sí,
y me parece mejor. Bien, me parece bien que se resguarde un poco la intimidad de la persona que está atendiendo, a que bueno, los ojos están muy puestos de pronto, Paraguay, sobre todo en las mujeres. Y sobre todo en las mujeres, que sea la mujer la que elija el condón, ¿verdad? Entonces es como una revolución en algunos sectores de la población. Totalmente. Entonces hay que precautelar un poquito la seguridad de esa persona.
Es como mencionamos, ¿verdad? Nuestra construcción como persona tiende a que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos, y sin embargo tenemos que darle la oportunidad de que tengan esa información y de que decidan, ¿verdad? Claro. Porque ese proceso también es muy difícil para los padres. Incluso
¿por qué
agarrar...
es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Yo me pregunto una y otra vez, ¿por qué será que nos cuesta tanto hablar de sexo, de la sexualidad, cuando es una parte tan importante del ser humano, ¿verdad? No logro todavía encontrar una respuesta que me satisfaga.
Y yo creo que hay mucha gente que elige vivir en esta fantasía, creo que lo tocaba ya al comienzo, de que, ay, si yo no le hablo de sexo, mi nena no va a tener, y siempre va a ser como una muñequita en una caja de cristal. Y no es así, señor, señora. Todos los indicadores acá y en el mundo indican que en promedio las personas tienen su debut sexual a los 15 años. Algunos más, y un poquitito más idealmente, otros menos, pero el promedio es 15 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a encerrar a tu hijo o a tu hija en una cárcel? Pero o sea, tiene que salir a la vida.
El primer concepto, luego, Juan, es eso de la muñequita de cristal.
Y sí, ¿verdad? Por eso.
Ahí es donde partimos mal, ¿verdad? No, es una mujer, es un hombre, ¿verdad?
Sí.
Esa es la realidad. Entonces, cuando idealizamos a nuestros hijos, ¿verdad? Es donde no podemos construir con ellos lo que va a ser su vida.
También hay mucho machismo.
Y le perjudicamos. Claro.
Hay mucho machismo, no nos olvidemos del hecho de que todavía los muchachitos luego son chismosos y luego hablan mal de las chicas. Digamos que es una situación de doble moral, es una situación muy...
Bueno, con los muchachos al revés, a veces lo quieren hacer debutar medio que a la fuerza, lo llevan a cualquier... creo que pasa menos, pero todavía en muchos círculos es como que va... Si el muchacho es así medio, no muy espabilado, entonces bueno, rápido le llevamos acá... Entonces, es así, o sea, yo estoy contando la realidad y todos los que me escuchan saben que es así. Y eso también de repente puede generar algún tipo de trauma. Y vos, y qué triste que vos asocies a lo que es tan lindo, como es el sexo, la sexualidad bien vivida de un ser adulto, que lo asocies con una experiencia traumática, no placentera, ¿no? Todas esas cuestiones creo que como padres hay que evaluar, ¿no?
Y nos damos cuenta que todavía el tabú de hablar de sexo está muy, muy metido en todos los niveles de la sociedad paraguaya. O sea, ahí no hay ningún tipo de diferencias, digamos, de acuerdo al nivel socioeconómico cultural de la persona. Creo que en absolutamente todos tenemos eso en común. La excepción es que el tema sexual en una familia discurra de manera normal, digamos, sin vergüenza, sin ponernos colorados, sin salir corriendo para un lado cuando alguien nos plantea algo que no sabemos qué responder. O sea, eso todavía lamentablemente permanece, y vos te encontrás con chicas que tienen 20 años, ya tienen relaciones sexuales desde hace bastante tiempo, sin embargo no acuden a una ginecóloga, no sabe la madre o el padre, padre mucho menos, porque ahí también hablábamos con Silvia que afuera de micrófono, que el padre está totalmente desvinculado luego de este tema, ¿verdad? O sea, habla con tu mamá, es, habla con tu mamá y el papá como si fuera un ser de otro planeta, mira desde lejos el horizonte a su muñequita de cristal, ¿verdad? Y su muñequita de cristal es una mujer con sentimientos, con sensaciones, con deseos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, hay mucho que cambiar todavía y lo mejor y la mejor manera de hacer que esto sea más natural, digamos, como debe ser, es hablando de esto. Así no queda otra
solución. Y estos servicios de salud, de atención integral, desde los 14 años, el adolescente puede acudir, sin necesidad de que estén
de pedir
los
padres. Autorización de los padres.
Sí, 14, 15, 16, porque es importante esto para que, sobre todo, porque no solo es el embarazo, existen otras, como por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, incluso todo lo que hablamos.
Ay, muy interesante, pero tenemos que vender un poco. Yo siempre digo que no tengamos miedo a hablar, sobre todo cuando hacemos con responsabilidad, con profesionales, con ternura, con afecto, porque de eso se trata, es mejorar la calidad de vida de todos. Una sociedad que se preocupa por la educación sexual de sus jóvenes está asegurando calidad de vida para sus jóvenes, porque van a poder decidir cosas que tienen que ver sobre su sexualidad de manera mucho más responsable, de manera más adecuada, más adulta y beneficiosa desde todo punto de vista. Así que, doctora, señora, ustedes van agregando lo que les parece para ir resumiendo este momento de la tarde, como ya conté, van a continuar hablando del tema, pero al menos aquí en nuestro espacio, ¿alguna cosa final que quieran dejar como mensaje, Zulia? Vamos a empezar contigo en este día tan importante, en donde tenemos que cambiar esta realidad que es lacerante de tantas adolescentes pariendo en nuestro país cuando es tiempo de que estén estudiando, se estén divirtiendo sanamente, responsablemente, estén pasándola bien, estén construyendo el país que tienen que vivir en un futuro, tienen que ser parte de esa construcción y no lo van a poder hacer si están dentro de algo que no les compete en este momento.
Sí, sobre todo que tenemos que trabajar en que ellos realmente se proyecten, ¿verdad?, en todo lo que va de su vida y sobre todo invitarles a que lleguen a estos servicios de salud, en donde no solamente es una atención en el cuidado de su salud, sino que también van a recibir orientación, educación para todo lo que tiene que ver su salud sexual y reproductiva.
Patricia.
Sí, sobre todo que tenemos que ser conscientes que la educación, la información solamente puede ser beneficiosa. Estamos hablando evidentemente de información responsable, de información por parte de profesionales debidamente preparados. Pero, señores padres, no tengan miedo a informar a sus hijos. Es solamente por el bien de ellos y de que puedan cumplir con sus proyectos de vida.
Y reiteramos esto que decía Celia en un comienzo. Cuanta más información adecuada hay, de acuerdo a las edades, obviamente se retrasa más el inicio de la actividad sexual. No olviden esto. Celia,
eso,
algo más.
Eso es fundamental. Siempre digo, ¿verdad? Nosotros lo que promovemos es salud. Promovemos el que ellos tengan decisiones y tomen decisiones informadas con respecto a su salud en general y a la salud sexual y reproductiva que a nosotros
en particular,
nos compete,
claro.
¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Cuanta más que no teman, ¿verdad? Y que no nos tomen a nosotros los profesionales como que somos pro, acá tomen anticonceptivo y vayan a tener... No, en realidad nosotros queremos que se retrase el inicio de relaciones sexuales, nosotros estamos trabajando en eso justamente a través de la educación y promoción. Y si ya no es
factible,
es el caso, si ya no es factible o ya iniciaron relaciones, bueno, estas son las herramientas que te mostramos, esto es lo que tenemos, por favor, cuídate y cuídale a tus pares.
En general, ¿qué opiniones aparecieron?
Muy interesante, las personas...
¿Podemos compartir alguna cosita más antes de poner un punto final?
A ver, voy a plantear esta pregunta a Suji justamente porque es me llama la atención, es un hombre, se lo ve relativamente joven y tiene dos o tres hijos. Sí, uno seguía por la foto del perfil, claro, digamos, y es una pregunta directa acerca de la vasectomía o de ligarse a las trompas, ¿no? Dice él que siente que debería ser una decisión personal, pero que varios centros de salud, y acá cita específicamente porque se lo pregunté, el Hospital de Clínicas, donde se habrían negado a practicarle la vasectomía porque dicen que necesita la aprobación de la pareja, tiene que estar casado y tiene que tener por lo menos 2 hijos. Acá dice, en el hospital de clínicas averigué y me dijeron eso, necesito autorización de mi pareja supuestamente, dice. Entonces,
sí, nosotros como ente rector, eso es algo que ya desde hace más de 10 años, eso es algo voluntario. Claro que se pide es que tenga esa conversación con la pareja, pero no requiere la autorización. Sí, lo que sí requiere es que el personal de salud le informe detalladamente todo lo que implica esos dos procedimientos, pero no tiene que tener, tiene que tener la autorización de la persona que va a ser sometida.
Solamente.
Genial.
Pero lamentablemente en algunos lugares todavía permanece este discurso, evidentemente, que también tendrá que ser modificado porque definitivamente es una decisión personal, ¿verdad? Sí. Más allá de que uno la converse con su pareja, puede no estar en pareja y haber tomado también esa decisión. Y bueno, finalmente hay que respetar la decisión
de una persona. Después hay otra opinión que es un poco más crítica, dice, cuando se le entrega anticonceptivos se le está diciendo practiquen. Es como que se le da registro de manejo a un menor de edad. Así también es el anticonceptivo, todo a su tiempo, no adelantar, dice.
¿Algún comentario?
Y a eso llegábamos con el tema de información, ¿verdad? O sea, realmente no es nuestra propuesta ni no es nuestro objetivo tomar este anticonceptivo y andar a tener una vida loca, ¿verdad? Realmente siempre está acompañada de consejería oportuna, brindada y aplicada por profesionales capacitados. Y como expliqué, ¿verdad? Nosotros hacemos mucho hincapié en que estas personas, las que acuden a los centros, a los espacios amigables para consejería o las que acuden por un control general, siempre tocamos estos temas. Están las personas que no iniciaron relaciones sexuales, por supuesto seguimos en esa y tratamos y seguimos en esa tesitura de no iniciar precozmente, del por qué, porque pueden con el inicio precoz de relaciones sexuales pueden tener muchas más parejas, más índice de enfermedad de transmisión sexual y por ahí llegar a embarazo no planificado. Entonces hacemos hincapié en esto. Y a las que ya iniciaron, entonces sí, tenemos que brindarle los anticonceptivos.
Sí, y otro para cerrar, una cuestión que me parece muy interesante porque muchas veces no se toca y pasa en silencio dentro de las parejas, ¿no? Sí. En cuatro paredes, esta idea de que porque alguien es tu pareja, ¿no? Sobre todo en el caso de la mujer, alguien es tu novio, tu marido, tu concubino, lo que sea, él puede eventualmente algún día que vos por ahí te duele la cabeza o no tenés ganas simplemente de tener sexo, como que forzarte a tener sexo. Y que eso también es una violación, el hecho, claro, de que vos estés, claro, que en vos pareja no quieras, con alguien, claro, cuando vos no querés, no querés, no importa que sea tu marido o tu novio, sea, ¿verdad?
Nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, más que vos mismo.
Exacto.
Bueno, ese es un tema también cultural, sí, el que necesitaríamos dos programas enteros, por lo menos,
como que supuestamente para hablar. Un extraño te puede violar. Ese puede ser, ¿verdad? Como que tu marido te va a violar, dicen.
Digamos,
más
de una tuvo su dolor.
Es que lamentablemente esta es una realidad, ¿verdad? Y una educación religiosa que muchas veces ha generado este sentimiento hasta de culpa de parte de la mujer de no acceder a los requerimientos del hombre, los deseos del hombre. O sea, son cuestiones que tienen que ir cambiando necesariamente cuando las mujeres tenemos voz y decimos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿verdad? Pero entonces hay que educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en este sentido, ¿verdad?
A no someterse.
A no someterse de ninguna manera a nadie, absolutamente nadie. Siempre con el consentimiento de uno, con el acuerdo entre dos personas, todo está permitido, ¿verdad? Lo que entre dos personas se acuerda está perfecto, toda vez que obviamente estemos hablando de personas adultas, ¿verdad? Pero lamentablemente, reitero, hay muchas cosas culturales que irán cambiando de a poquito, ¿verdad? Con la educación, fundamentalmente con la educación y con la información. Gracias, Zully, gracias.
Gracias, Menchi.
Ay, se me fue el nombre. Por Dios, Patricia. Gracias, Celia. Un gusto tenerlas aquí en el programa. Gracias. Sepan que este es un espacio siempre abierto para este tipo de cosas porque creemos que son fundamentales, de verdad. Así que hasta pronto.